buenos días, 9:04 de la mañana de este día 10 de enero de este año 2019, que partió con el pie izquierdo, pero como que se ha ido de a poco solucionando, estabilizando el enfermo. No el enfermo, pero esta canción de Flipper, de la época de los 90, se llama Hysteria. Y interpreta de alguna manera la histeria que permanentemente tenemos en los mercados, principalmente en la sociedad y en la política. No sé si cada día hay más histeria, pero de alguna manera u otra las redes sociales la potencian. La potencia, sobre todo, la histeria política y la histeria. Que me piden acá que acomode el micrófono, yo igual me oigo bien, ¿ah? Me desincentira. Pero, mira, la histeria política, ¿cómo se dice? Exacerbada.
Exacerbada. Que ya no es cervada, es sex.
Sexcervada. También se traduce en los histéricos mercados que tuvo un fin de año terrible. Y no me refiero a histérico en el sentido de que son exagerados, porque así son por naturaleza en general los mercados, sobre todo ante temas de mayor incertidumbre, que son en su mayoría las veces generados por problemas políticos. Eso lo hemos ido aprendiendo durante mucho tiempo. La economía, los mercados y la política en general son casi solamente una cosa.
Son trillizos.
Uno puede decir, por ejemplo, el inicio de la era Trump, con rebaja de impuestos, con mucho optimismo de parte de los mercados, que en un principio tampoco los mercados no le creían a Trump, pero rebajó los impuestos, salió sorpresivamente en la elección y los mercados de un minuto a otro le empezaron a creer. Y ahora
y le creen para lo bueno y para lo malo. Sí. Pero reaccionan evidentemente a lo que pasa. Oye, hablando de histerismo.
Muy buenos días, señor director.
Buenos días, querido doctor. Lo echaba de menos ya.
Muchas gracias. Muchas gracias. Yo también, levemente.
Lo noto pálido para haber estado en la playa tantos días. Parece que tuvo poco. Y eso que los días estuvieron tan bonitos, tuvo poco sol.
¿Cómo sabes que estuvieron bonitos?
Porque yo fui el fin de semana, mi familia está en la playa, hablo todos los días, sé que los días han estado muy buenos.
Estuve un poco como pancora un rato, pero se me quitó. Se me quitó rápidamente. Pero, ¿por qué? ¿Qué quiere decir?
No, que me da la impresión que saliste poco a la calle.
Sí, no, es poco. Es que con la vista al mar es suficiente.
Es que es muy bonito mirar
el mar. Oye, avisté hasta ballena.
Está ahí
desde lo alto, te juro.
¿Pero dónde estaba ahí?
Estaba en Concón.
¿Y que viste una ballena en Concón?
No, ballenas.
¿Ballenas?
Sí, varias. Avisté ballenas.
¿En serio?
Te lo juro.
¿A qué hora fue eso?
Fue en la mañana.
¿Qué te habías tomado?
Fue en la mañana.
Pero ¿cómo ballena en Concón?
O sea,
hubiese sido tema nacional.
Yo tengo una muy buena.
¿Con larga vista? ¿O con tu vista natural?
No, con mi vista natural. Mira, podrían haber sido delfines.
No, pero es que los delfines son.
Los delfines se desplazan de otra manera.
Y son miniaturas, no los vaya a ver de lejos.
Son muy chicos. Avisté ballena y era un grupo como de 10 ballenas.
yo creo que tú estabas en otra.
No. No, de verdad.
Yo creo que el doctor está
nervioso. Me están poniendo nervioso porque puedo llegar a creer que no la viste. ¿Crees tú?
Yo, ¿sí la viste? Yo creo que crees que la avistaste.
No,
pero no es malo. Es malo que verás los sueños.
No,
oye,
verdad.
A lo mejor tienes razón y
bueno, estoy pálido ya. Me puse pálido, no salí mucho. La verdad, no tuve la necesidad. La playa ya no me gusta.
¿Te gusta observar el mar?
Sí.
A lontananza.
Sí, me gusta observar el mar. Me gusta ver pasar los barcos.
La ballena.
Las ballenas, la horda de pájaros que toman posición, formación.
Bonito, una formación es preciosa.
Formación, ¿cómo se llama? Como triangular. No me acuerdo cómo se llama esa formación aerodinámica. Bueno.
Oye, pero que me fui para allá, pero te preguntaba dónde había estado, porque hablando del histerismo, que no es para ponerse histérico, pero como llevábamos 3 días de linda recuperación, con los mercados todos en verde, el cobre para nosotros subiendo, se había recuperado fuerte el petróleo, eso sí, pero el resto, todos los indicadores bien, el dólar recuperándose y alejándose de los 700 pesos.
Llevamos 9 días de alza en el IPSA.
Así es, pero hoy los mercados no están, para ponerse histérico, pero ya están en rojo, los futuros están en rojo. Ahora, levemente, capaz que se nos dé vuelta. Vi que el dólar ya se nos
dé
vuelta.
No tan leve, ¿eh? Los futuros del S&P 500 están 0,47% abajo.
Ya es Nasdaq. Medianamente razonablemente fuerte.
Sí, 0,53% abajo.
Y el dólar se dio vuelta hace poquito rato, porque partió bajando y ahora está subiendo levemente, muy levemente, es casi plano, pero se dio vuelta el índice también. Así que atento a cómo se vaya a desarrollar la jornada de hoy, porque al menos nos augura que sea... que se mantenga en la misma línea, ojalá que se dé vuelta.
Bueno, en un rato vamos a estar hablando de economía con el gran economista y amigo de esta casa, de este programa Información Privilegiada, don Patricio Rojas, que nos acompaña desde los inicios. Oye, bueno, yo creo que lo más peligroso que está siendo ahora para los mercados, ya como que el tema de la guerra comercial como que se empieza a despejar, es lo que va a pasar con Inglaterra. Esa es la mayor incertidumbre, que ni ellos saben bien cuál es el camino. Se definen cosas en cuestión de días y puede ser un camino realmente escabroso o un camino de ripio, pero pavimentado no va a ser de ninguna manera.
Está muy difícil lo que se le ha pasado a Theresa May las últimas 24 horas.
O sea, es que es muy difícil actuar en base a no convicciones. Y eso es lo que han tratado de construir. Uno es muy difícil tomar decisiones claras, decisiones, digamos, que tengan la fuerza suficiente si no hay una convicción detrás. Y casi todos los ingleses no saben bien qué es lo que quieren. Hay un grupo que fue mayoritario, pero que tampoco está seguro de lo que hizo. Entonces, no sé, tú eres bueno para esas comparaciones, para los dichos, pero es como... como que, oye, una pareja se quiera divorciar, pero todavía se quieren mucho. Y saben que el divorcio va a ser muy duro. Entonces...
Es un buen ejemplo, porque hay muchos casos de eso.
Sí, pues. Entonces, ¿te divorciáis o no te divorciáis? Pero ya tomaron la decisión y ya se la comunicaron a todo el mundo.
Claro. Ya quebraste el jarro.
Y lo que hay en juego en el divorcio, se dan cuenta que es mucho más grande de lo que es fue cuando tomaron la decisión de divorciarse. Entonces, en ese sentido, el tema del Brexit, cuando estás en esa condición de que te vas a divorciar, pero ya como que no querí, ¿qué haces? ¿Le haces cariño? ¿Le decís no nos divorciemos? Ahí en ese caso es mucho más fácil, quizás.
¿Y las recaídas no ayudan?
No ayudan. Ahora, por ejemplo, el divorcio que se anunció ayer del hombre más rico del mundo, el ex hombre más rico del mundo,
como Bezos,
Jeff Bezos, el dueño de Amazon, el pelado dueño, fundador de Amazon, en conjunto con su futura ex señora, que dicen a todo el mundo que es una separación bastante
en buena,
que le dicen que le va a dar la mitad de los 134 mil millones de dólares que tiene la fortuna de Jeff Bezos, que se van a repartir inmediatamente miti-miti. ¿Cómo le van a caer los pretendientes a la McKinsey? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre, Pilar?
Bueno, a él también. A él menos, dices tú. Puede tener la mitad de la fortuna ahora.
Sí, o sea, y... También, sí, también, a los dos. Y ella se ve, bueno, ¿cómo se llama ella? Espérate. ¿Cuántos hijos tienen? Tampoco, le dicen McKinsey nomás, le dicen. Todo el lado, no tengo el nombre acá y no lo preparé. Pero bueno, ellos se están divorciando, Inglaterra se está divorciando de Europa. Así que, y eso es lo que en estos momentos es el tema más peliagudo que tenemos acá en Chile.
¿Y tiene tomada tal la agenda?
No, no en Chile, en la economía mundial.
¿Tiene tal nivel de tomada la agenda en el Reino Unido y en Europa que ayer la Cámara de los Comunes aprobó una enmienda que le dio 3 días a la primer ministro para tomar una decisión respecto a este plan B para salir de la Unión Europea? Y de esos 3 días ya te gastaste uno, o sea, le van quedando 2 días, le pusieron finalmente un fusil en el pecho y vamos a ver qué hace en las próximas 48 horas respecto a este plan B que necesita presentar para llevar adelante el Brexit.
Sí. Oye, lo otro es que la Reserva Federal, en el fondo, todas las pataletas de Trump, los consejeros, digamos, los miembros, como que la tomaron en cuenta. Como que creó un sesgo hacia que se separara un poco del alza de tasas, porque revelaron las minutas que ya varios consejeros de esta reserva empezaron a decir, oye, chatemos la moto un poco en el tema del alza de tasas, porque la economía no está dando señales tan claras de que podemos seguir a este paso de regularizar la tasa de interés de Estados Unidos, que era lo que pataleaba Donald Trump, y que incluso llegó a decir violentamente, como siempre, de que el culpable de un posible estancamiento de la economía norteamericana iba a ser la Reserva Federal con su jefe Jerome Powell. Y lo otro, señor director, es que el tema del muro, que yo, ¿sabes qué? No tengo una opinión tan clara si es que ese muro es relevante o no. Todos los contra Trump lo están destrozando con el discurso que dio antes de ayer, de que eran puras mentiras.
¿De que no lo quiere hacer al final del día?
No, de que eran puras mentiras los argumentos que dio él para construir el muro, que yo te lo empiezo a conversar, que tiene parado el gobierno estadounidense, que puede tener consecuencias en los mercados finalmente. Hasta ahora como que no se ha pescado todavía. Es la parada más larga que...
Es que es el punto, porque esta parada nunca... ha pasado otras veces y no ha tenido mayores efectos. El problema es que ahora va a superar todo el récord en materia de tiempo, que no sabemos las consecuencias. Evidentemente ahí se puede abrir una incertidumbre. Claro, salieron sobre todo la prensa le hizo el check al discurso, lo que planteó, y algunas de estas cosas fueron catalogadas como fake news o como definitivamente medias verdades. Pero también hay cosas que fueron desde la opinión. Entonces la opinión no es falsa o verdadera, la opinión es la opinión, ¿no? Tú piensas que esta mesa es bonita y otro piensa que es fea, nadie tiene la razón. Es un tema aunque algunos dirán el buen gusto es uno solo. Pero las cosas que son opinables. Donde entregó argumentos duros, claro, aparecieron inmediatamente antecedentes para desmitificarlo, pero tú muy bien sabes también que con los números también se pueden hacer cosas.
Sí, pues. Pero bueno, el tema del muro, yo no le creo mucho que va a ser una solución al tráfico de drogas, a los inmigrantes, no le creo.
Va a dificultar el punto nomás, es que lo llegas a hacer, pero van a buscar otra alternativa.
Bueno, para ir terminando esta editorial, te voy a decir que un estimado auditor de este programa dice: permanentemente se ven ballenas en las costas de Zapallar. Yo estaba en la costa Concón. No, es que no estoy mintiendo, dice: nadie las ve porque nadie observa pacientemente el mar, que es lo que yo practiqué.
Y una mirada zen.
Y pasan a una distancia más o menos importante de la costa, lo que no impiden que una buena vista o larga vista se puedan ver. Yo te aseguro que las ves.
Yo te creo.
Finalmente me crees.
Yo creo que uno... Tú sabes que la realidad es lo que uno cree que es, pues. Así que...
No, si las ve. Eran grises con blanco.
¿Grises con blanco?
Mm. Tipo color...
Yo ahí empiezo a dudar más, porque no soy experto en ballenas, pero las ballenas en general son más negritas con blanco, ¿qué gris?
No, y de repente se sumaban varias y no era un movimiento uniforme. Ya, vamos a alguna...
Mejor salgamos de esto.
Informaciones. Me tenéis poca... poca fe a veces, directora.
Siempre tengo fe, doctor, pero en esta yo creo que usted venía...
Mira, de manera como me respaldó el tiro, un experto, y que te dio el argumento inmediatamente.
¿Experto?
No sé.
Ah, pero, que me dijiste el experto.
Como habla, vámonos. Nadie las ve porque nadie observa pacientemente el mar.
Bonito, es casi un poema.
China y Estados Unidos realizaron progresos en asuntos estructurales como transferencia forzada de tecnología y derechos de propiedad intelectual en las reuniones de esta semana, y se están programando más consultas, dijo el ministro de Comercio chino el jueves. Los precios al productor de China aumentaron en diciembre 0,9% a su ritmo más lento desde septiembre del 2016, el momento en que las fábricas se enfrentan a una demanda débil, incluso a medida que Pekín intensifica sus medidas de apoyo para impulsar la economía. El índice de precios al consumidor IPC subió un 1,9% interanual en diciembre en comparación con un 2,2% en noviembre y por debajo de las expectativas de un aumento de un 2,1%.
Standard & Poor's prevé este año una ralentización del crecimiento en Estados Unidos, en la zona euro y en China, pero considera justificados los temores, no considera justificados los temores a una recesión que se han dejado traslucir en los mercados y que le parecen demasiado pesimistas. Standard & Poor's augura un alza del PIB en Estados Unidos de 2,3% este año, 2019, y de 1,8% en 2020, tras el 2,9% de 2018.
Oye, lleno de evidencia el WhatsApp de avistamiento. Yo acá estoy avistando un cachalote, pero...
Efectivamente, aquí yo estoy contigo.
Ah, un que cachalote. Nos está acompañando esta mañana. ¿Ah? Justo se da la coincidencia. Ah, lo dejaron ahí.
Y un par de delfines a los lados.
Sí. Exactamente. Pulso destaca el primer negocio del año. Grupo Vetia afina la venta de su empresa de logística Blue Express. Las partes se encuentran analizando los alcances del acuerdo. De resultar positivo, la operación, en que el nombre del comprador se mantiene en reserva, se concretaría en las próximas semanas. La compañía de la familia Heller ha recibido ofertas de actores internacionales en los últimos años sin llegar a puerto. Yo, esto de un paréntesis como hincha de la Universidad de Chile, de la U, no veo necesario la famosa construcción de un estadio. Y creo que hay harta gente que opina lo mismo, que con el Nacional estamos bien.
Estoy de acuerdo, fíjate. Estoy de acuerdo. La U debería buscar alguna especie de... especie, porque no se lo puedes entregar completo, pero de alguna manera un comodato para que la U arregle el Estadio Nacional y sea su casa.
El Estadio Nacional llega al metro.
Pero donde juegue Chile y donde se pueden hacer otro tipo de cosas. Pero me parece esta obsesión por tener un estadio. Además, mira las alternativas que también son todas lejos. Lejos relativo, pero lejos del centro de Santiago. Versus el Estadio Nacional, que está prácticamente en el centro también, con metro en la puerta. Hacer un estadio en San Bernardo, en Colina. Para el que vive en San Bernardo, imagínate, mucho mejor un lugar central. Nadie quiere tener el estadio cerca.
No.
Y el Estadio Nacional está hecho. Ahora, no sé qué tan fácil puede hacer para el Estado hacer algún tipo de arreglo con Azul Azul para que se haga cargo del Nacional y además, pero que se haga cargo, pero que le meta plata.
Te creo que fuera como era antes, un cambio importante. En nuestra época que vivimos, alcanzamos a vivir nosotros la época que la U, la Católica y Colo Colo, todos jugaban en el Estadio Nacional, cuando no existía el Monumental, cuando no existía San Carlos de Apoquindo.
Entre Nacional y Santa Laura jugaban.
Ahí era acertada una decisión de la Universidad Católica de hacer su estadio en San Carlos, cerca de su hincha. Un estadio chico, digamos.
Es una caricatura muy mala porque el hincha católico es muy transversal.
Y el de Colo Colo, el Monumental, también. Y entonces la U ahí quedó con su casa lista. Si el Estadio Nacional es de la U.
No se sube por el chorro. El Estadio Nacional es de todos los chilenos.
Bueno, pero lo usa la U.
Eso sí. Ya. Aunque hicimos alguna referencia sobre lo del Reino Unido, voy a entregar más antecedentes. Es muy probable entonces que el Reino Unido termine saliendo de la Unión Europea sin un acuerdo si el Parlamento rechaza el pacto negociado por la primera ministra Theresa May con Bruselas, dijo hoy martes el ministro del Brexit, Stephen Barclay. A menos de 3 meses del Brexit, los legisladores tomarán una decisión clave durante este mes: aceptar los planes de May para una salida controlada y vínculos económicos relativamente estrechos con la Unión, o rechazar el acuerdo y provocar una enorme incertidumbre sobre los próximos pasos para esos países.
Banco Estado rebajará las tarifas de la cuenta RUT que operen en canales propios. El piloto implica ofrecer a los usuarios de la tarjeta un plan tarifario alternativo que privilegia el uso de los canales propios de Banco Estado. Esperan desplegar el plan en el resto del país a fines del primer trimestre. Banco Estado ha reconocido que en 2018 cuenta RUT perdió más de 10.000 millones. Esto producto de una tarificación realizada hace más de 10 años. O sea, ahora va a perder más. Si van a rebajar la tarifa.
Es que la van a rebajar, que esto yo lo encuentro bien polémico, fíjate, que la van a rebajar para que tú ocupes el Red Banquet de Banco Estado o la caja vecina, pero te van a subir.
En los otros Red
Banquet. Cuando uses el red de el cajero automático de cualquier otro banco, aunque están alineados. Fíjate que esto
está mal hecha esta cuestión.
A mí me parece mal porque sabes que deben haber cuántos productos en muchas empresas, no solo los bancos, que son el producto por sí solo es deficitario, pero te genera una serie de externalidades positivas. Ayer algo hablábamos con el licenciado. La información que te entrega la cuenta RUT para el Banco Estado es maravillosa, es un bocato. Entonces, si la miramos meramente como una transacción económica pura, exclusiva, y no le incorporamos nada más, claro, parece ser que es una línea de negocio que es deficitaria. Pero uno al Banco Estado le pediría una cosa distinta. Si yo no quiero que el Banco Estado, y yo creo que mayoritariamente los chilenos no quieren que el Banco Estado sea un banco comercial como cualquier otro banco, sino ¿para qué lo tenemos, po? Oye, vendámoslo. Si es que el Banco Estado tiene que tener un rol distinto, tiene que buscar el fomento, tiene que buscar la innovación, tiene que buscar apoyar a quienes no pueden acceder a los bancos comerciales con un nivel de riesgo mayor, pero tiene que apoyar a esa gente. Si vamos a tener un banco que ande compitiendo con el Santander, con el Chile, con el BCI, yo creo que no tiene ni un sentido tener el Banco Estado. Lo mismo que Televisión Nacional. En mi opinión, por lo menos, yo no quiero que Televisión Nacional compita con Canal 13, con Mega, con Chilevisión, para hacer lo mismo. Yo no. Aspiro a que Televisión Nacional haga algo distinto. Si no, exacto, no lo tengamos. Y a mí me pasa lo mismo. Y aquí Banco Estado, a pesar de ser una línea deficitaria, en su estructura específica de la cuenta RUT, creo que tiene una responsabilidad como entidad, tiene una capilaridad en el país maravillosa que no tiene nadie más, que tiene que hacer esfuerzos para recuperar eso por otros lados. Pero además castigar a los clientes del banco que no tienen un cajero automático cerca del Banco Estado y les van a aumentar el precio, me parece a mí una medida bien poco afortunada.
Oye, y te voy a un poco a lo micro para terminar este comentario. La gente con cuenta RUT en general hace giros en cajero automático de montos no tan grandes. O sea, si tú sacáis, por ejemplo, 3.000 pesos del cajero automático y te cobran 300 pesos fijo, te están cobrando un 10% de comisión por el giro. Un 10% de la plata que estáis sacando te la están cobrando en el giro. Y eso es lo que pasa. A mí me ha pasado gente, bueno, hay gente que finalmente abre cuenta en otros bancos que les cobran de otra manera y que casi no les cobran porque el Banco Estado es muy caro. Tiene baja cobertura también en algunas partes. Uno a veces ve en la mañana sucursales del Banco Estado con cola antes de que se abra a las 9 de la mañana. Entonces, hay algo mal hecho ahí, en este tema.
No estaban enfocados.
Y más encima pierden plata.
Y no es un... En esta línea, porque el banco gana plata.
En esta línea.
Pero insisto que la información que te entrega la cuenta RUT para el banco es maravillosa. Es lo que tú puedes hacer con esa información debe ser, pero de verdad, magia lo que puedes hacer con ella. Y eso vale plata. Entonces, me da la impresión que no lo ponen en la ecuación para ver si esa línea de negocio pierde plata.
Bien, te toca a las 7.
Bueno, Anglo American está apostando por Sudamérica como su principal área de crecimiento para los metales básicos en los próximos años, según un alto ejecutivo de la minera, Rubén Fernández, quien dirige las operaciones de Anglo en Brasil y se convirtió en jefe global de metales básicos en marzo, dijo que quiere preparar a la compañía para el esperado auge de la demanda relacionada con los autos eléctricos, lo que probablemente aumentará el apetito por el níquel y el cobre.
Target reportó aumento de 5,7% en ventas en mismas tiendas en la época de fiestas de fin de año, mantiene su panorama para 2018. En 2017 ese crecimiento fue de 3,4%.
Y la compañía Ford dijo este jueves que eliminará miles de puestos de trabajo, saldrá de mercados no rentables y descontinuará líneas de vehículos que generan pérdidas. Parte de un esfuerzo por reinventarse y conseguir un margen operacional del 6%, particularmente en Europa.
Le está yendo bien a Ford. Sí, pues.
Están haciendo ajustes para que les vaya mejor.
Sí, sí. Lo que pasa es que la tecnología da, es lo que pasó con General Motors, la tecnología, la competencia, la robótica, la inteligencia artificial, da para no tener tantos empleados. Entonces tú no te podés quedar parado diciendo yo voy a mantener los empleados porque el gobierno me lo pide o no quiero echar a la gente. Pero si no, si tú no te acomodas como digamos competidor en un mercado totalmente competitivo, valga la redundancia, vaya a terminar yéndote mal.
Y es una industria perdiendo. Es una industria que hace muchos años, acuérdate que cuando éramos más chicos, a principios de los 80, veíamos que era una industria que particularmente en Japón se empezaba a robotizar y donde la participación humana en la producción en serie de autos empezó a bajar considerablemente, y hoy día las plantas no hay que ir a Alemania, a Estados Unidos, o a Japón, o a Corea para verlas. Aquí al lado, en Argentina, en Brasil, que tiene industrias automovilísticas poderosas, están absolutamente robotizadas y donde la participación del hombre es cada vez menor.
Así es, señor director. Último paréntesis antes de ir a conversar con don Patricio Rojas, que me piden acá mucho la opinión del Chimuelo. ¿Tú viste Chimuelo, no?
Lo vi. Sí. Ayer tuve que contarle al licenciado que era el Chimuelo, pero no sabía. Sí,
no sabía. No, yo, paréntesis, no, me alegró mucho el tema del Chimuelo.
Bonito.
Una travesura entre hermanos. No una travesura, pero una manera de en el verano, que hay mucho más tiempo, de entretenerse de dos hermanos. El hermano más chico estaba filmando con un talento impresionante. Y este cabro Renato Barrera Perich, muy simpático, muy querendón, va a querer ser veterinario.
Como Maduro lo escuché. Sí.
Y yo me acuerdo que hacíamos cosas así en el barrio. Por ejemplo, cosas religiosas. Yo era el cura que casaba a mi hermana con un vecino. Entonces hacíamos toda
Ahora entiendo muchas cosas.
Sí, pues. Hacíamos toda una ceremonia que si en esa época hubiese habido YouTube y teléfono, qué sé yo, hubiese sido muy, muy divertido. Bien, vamos a las menciones. ¿Tú viviste en barrio así haciendo travesura o no?
Sí, pues. ¿Ah? ¿Quién no las hizo? Dulce travesura.
Otro día, para otra época, te voy a contar unas travesuras impresionantes. Ahora, cuando emprendes, no te lanzas solo. En BCI se lanzan contigo, con toda una red de emprendimiento junto a Startup Chile, Endeavor, PymeUC y más partners. BCI, seamos diferentes. Hemos sido testigos de todo este proceso, trayendo todos los viernes a dos empresarios, uno en la mañana y otro en el programa, en la segunda edición, que han pasado por BCI este proceso, y realmente relevante.
El éxito de la inversión inmobiliaria no es por azar, se basa en saber comprar y vender oportunamente, y para eso lo óptimo es hacerlo de la mano de expertos. Confíe en los que saben. Independencia AGF, preferido desde 1990 por las AFP, para administrar inversiones destinadas a renta inmobiliaria.
Peugeot presenta Sigue tus propias reglas, regla 2008, disfrutar el Sunset. Peugeot 2008, diésel automático con techo panorámico para disfrutar las mejores puestas de sol en el verano. Cotiza el tuyo en peugeot.cl.
En USA Capital encontrará un equipo de más de 20 años de experiencia en la asesoría de inversiones y orientación tributaria de patrimonios familiares, con absoluta independencia. Realizan un proceso de inversión estratégico, ordenado, disciplinado, que se traduce en que los clientes cumplan sus objetivos patrimoniales. Los puede contactar en USA.cl.
Oye, en Brooks Brothers están con 40% off, 40% descuento en prendas de la colección de verano. Lo puede ver específicamente en brooksbrothers.cl y puede comprar online y retirar en tienda de manera gratis. sea, gratis no, pero gratis la ropa.
No hay gastos de envío.
40%
de
descuento. Y el despacho, en el fondo, con retirando en la tienda, gratis.
Entonces, la gracia que tiene que no tiene.
¿A ti te gusta esa modalidad?
Sí, porque con la controlo. Voy cuando yo puedo. Y no esa, de repente, que no se ha logrado hacer, que te llegue a las 5 de la tarde el día miércoles. Entonces tú aquí vas cuando puedes.
Sí, o si no, te lo mandan a la casa sin costo. También.
Oye, lo que es magnífico, lo hemos hablado muchas veces aquí, es la segunda etapa que ya está casi terminando la venta, y ya iniciándose la venta, la tercera etapa del proyecto Los Olivos de Almagro, en el sector del Tranque, con José Alcalde de la Dehesa. Son departamentos de realmente alto estándar, parten en 353 metros cuadrados y llegan hasta 526 metros cuadrados. Los Depto Casa, con unos jardines maravillosos, y los Depto Penthouse, con unas terrazas de verdad increíbles, sobre todo para aprovecharlas durante todo el año, incluido el invierno.
Bien, estamos con Patricio Rojas, economista de Rojas y Asociados, como comentamos, un amigo clásico de esta casa, y siempre es buena la oportunidad de que a principio de año, este día 10 de enero, siendo las 9:35, vamos a conversar de las perspectivas económicas del mundo, este atribulado mundo. ¿Le daría ese calificativo, Patricio, o no?
A ver, claramente ha sido un periodo, sobre todo el 2018, bastante volátil, con harta incertidumbre, y probablemente uno puede tener la mejor proyección que uno puede tener hacia el 2019, que sea bastante parecido, digamos. Pero yo diría que hay que mirarlo más desde el punto de vista de las oportunidades que se van generando. Yo creo que el año 2018 fue un año que, si uno lo mira desde la perspectiva de lo que uno pensaba que iba a ser, ya terminó siendo un año relativamente bueno, ya bastante incierto, bastante volátil, pero la economía mundial en general terminó creciendo relativamente fuerte. La economía chilena, tenemos que darnos cuenta que cuando partimos el año 2018 pensábamos que iba a crecer entre un 3 y un 3,5, esas eran las proyecciones que habían, terminó creciendo 4, probablemente con una composición de demanda interna distinta a la que habíamos contemplado inicialmente y que contempló el gobierno, y eso también llevó a que las perspectivas y todo lo que tiene en materia de expectativas se deterioró. Había una percepción de que el consumo se iba a recuperar más rápido, había una percepción que la inversión en construcción iba a recuperarse, ya la que se recuperó fue la inversión en maquinaria y equipo, lo cual es bastante distinto, porque la inversión en maquinaria y equipo no afecta al mercado laboral, mientras que la inversión en construcción sí la afecta. Por lo tanto, nos encontramos con una demanda interna en el 2018 que creció mucho más que de lo que pensábamos, pero el consumo se mantuvo plano. El consumo estuvo creciendo en los últimos años entre el 2,5 y el 3, entre el 2,5 y el 3%, y en el año 2018 está creciendo cerca del 3,5. Por lo tanto, prácticamente el consumo no tuvo un cambio muy significativo, sí la inversión, ya, pero la inversión en maquinaria y equipo. Por lo tanto, en términos generales, las expectativas de consumidores, de empresarios, se fueron deteriorando frente a un escenario de crecimiento que fue mucho mejor de lo esperado. Incluso en el último trimestre la economía terminó creciendo 3,5, 3,6, lo cual permite estimar de que el año habría cerrado en torno a un 4% el 2018, y no descartaría incluso que pudiera ser incluso un 4,1, ¿ya? Pero 4% parece que es un número que se va a tender a firmar. Por lo tanto, uno mirando mirando hacia atrás, en general el año 2018 domésticamente, en términos de crecimiento, fue bastante bueno, y lo que está pasando en el 2019 es que estamos entrando hacia una economía que tiene una velocidad de crecimiento en torno al 3,5. Por lo tanto, la probabilidad que este año la economía crezca en torno a ese número es relativamente alta. Mi percepción es que la composición de demanda interna ahora sí que va a ser distinta. Ya va a ser una composición que va a ser mucho más favorable. Vamos a empezar a ver probablemente una mejora en el mercado laboral, porque cerró holgura. Yo diría de que los que proyectaron que el mercado laboral iba a crear empleo durante el año 2018 es porque no miraron los datos. El mercado laboral tiene una holgura importante en los últimos años, y generó una holgura significativa, sobre todo en todo lo que son trabajos parciales. Por lo tanto, era esperable que en la medida que la economía se fuera recuperando, el empleo se fueran disminuyendo esta holgura. Y una vez que se acabaran estas holguras, iban a empezar recién las mejoras en los salarios y recién las contrataciones. Por lo tanto, los que proyectaron que de alguna manera el mercado laboral iba a recuperarse y por lo tanto iba a tener efecto en el consumo, y eso iba a implicar que las perspectivas que tenían los consumidores se iban a concretar, probablemente ahí tuvo el error, ¿ya? Igual que la inversión. La inversión, había una cierta perspectiva que la inversión en construcción se iba a recuperar en la segunda parte del año. Y todos los que de alguna manera tenemos alguna relación, ya sea en directorio o en proyecto, ya nos damos cuenta que los proyectos, una cosa es destrabar los permisos y otra cosa es evaluarlos. Una vez que se destraban los proyectos, se destraban los permisos que estaban parados estos proyectos, hay que volver a evaluarlos. Y el 2018 fue completamente distinto al 2015 o al 2017 cuando se evaluaron. Las tasas de interés eran distintas, la economía ha cambiado, el efecto de la economía digital tiene un impacto sobre todo el retail, por lo tanto todo hay que volver a evaluarlo. Y eso es un poco lo que está, por lo tanto el 2019 debe ser un año donde vamos a tener mucho más inversión, pero inversión en construcción.
¿Qué mérito le das al gobierno en este 4%, 4.1, el que sea? Porque las reformas están sobre la mesa, pero están todavía lejos de aprobarse. Pareciera ser que la tributaria, pareciera ser que hay algunas señales de que se empiece a destrabar, pero que no la vamos a tener en aprobar, no creo que antes del primer semestre, y no vimos grandes cambios durante el año. ¿Qué mérito le das aparte de haber generado expectativas?
Yo creo que la generación de expectativas es crucial. Yo creo que ese es un cambio discreto, digamos. O sea, la economía empezó a mostrar cambios significativos y mejoras, fundamentalmente con un cambio de expectativa. El hecho de que el gobierno haya entrado muy decidido a plantear esta reforma, por lo tanto no se demoró mucho en plantearla. Lamentablemente no tuvo la misma agilidad en poder, digamos, como quien dice, jinetearla, digamos. Ya al final estamos llegando al año 2019 con bastante poca discusión respecto a la reforma. Ya, yo diría que también aprovechó un viento de cola mucho mejor del que lo había aprovechado el gobierno anterior. El gobierno anterior tuvo en algunos momentos también periodos de un sector externo relativamente bueno y no se aprovechó. En este sentido, este gobierno tuvo mucho mejor manejo del viento de cola que venía por la parte externa. El hecho de aprovechar la situación de que iba a hacer reformas también fue un tema que se manejó bastante bien. Y yo diría que también la situación del tema fiscal. El insistir en la estabilidad fiscal, el insistir en volver nuevamente a tener un balance estructural y por lo menos hacer una hoja de ruta respecto a eso también produjo un cambio. O sea, el gobierno tiene mérito, ya ha traído tranquilidad, ha traído probablemente expectativas, ha traído esperanza de que esto va a cambiar y que la economía va a volver a crecer, y eso tiene un mérito.
Ahora, ¿Y las proyecciones que vienen para este año, para el 2020, incorporan estas reformas económicas, sobre todo la tributaria, la incorporan estas proyecciones o todavía no hay?
Yo creo que las expectativas que hay para este 2019 no la incorporan. Yo creo que las expectativas que hay con un crecimiento del orden de un 3.5% de crecimiento están incorporando básicamente que este año es un año de discusión. Es un año en que se avanza en toda la discusión, no está claro si las reformas realmente van a salir como están, ya, pero lo que uno esperaría con reformas tributarias, con reformas laborales, mucho con más flexibilidad en el mercado laboral, que incorpore, digamos, todo lo que está sucediendo con la nueva economía, son reformas que van a traer aumento de productividad, y esas no están incorporadas hoy día. Hoy día pensar que la economía chilena puede crecer en el 2019 por sobre el 4% es porque estamos pensando que la economía mundial mejora respecto a lo que estamos viendo hoy día, ya, o derechamente tenemos aumento de eficiencia, de productividad en Chile. Y por lo tanto, dado que no estamos viendo eso, es que las expectativas se han ajustado a números más cercanos al 3.5. Cualquier número sobre 4% en crecimiento es optimista, dado el escenario actual externo y dado el escenario actual doméstico que hay con respecto a las reformas. Yo diría que es demasiado, optimista pensar de que la situación tributaria, dado el escenario que se está planteando, cómo la oposición está planteando un poco la discusión, de que este tema se haya destrabado relativamente rápido. Ya, el tema de reintegrar el sistema es prácticamente la madre del proyecto. Y ahí está todo, digamos. Y si uno ve las declaraciones y los postulados que ha sacado la oposición respecto a de que no se van a compensar los menores ingresos, ya sea con eficiencia o con recaudación a través de IVES, uno parte de la base que va a ser bien difícil que el gobierno pueda compensar esos 800 millones de dólares que dice, básicamente con nuevos impuestos. ¿De dónde los va a sacar?
¿Y las predicciones tampoco incorporan una eventual solución a la guerra comercial entre China y Estados Unidos?
A ver, yo creo que el tema de la guerra comercial en general va a estar dándonos vuelta, porque yo no digo que se vaya a empeorar, pero yo creo que las proyecciones, los que están incorporando, las proyecciones locales me refiero, están incorporando que la economía mundial se sigue desacelerando, que China va a crecer del orden de un 6 a un 6.2%, que son números que ya estaban contemplados en algunas expectativas hace un tiempo atrás. Europa es una economía que se desaceleró durante todo el 2018 y probablemente va a crecer entre 1.5 y 1.7 durante este año 2019. Estados Unidos, en vez de crecer 3%, 2.9, que lo hizo el 2018, irá a crecer del orden de un de un 2,4, 2,5, no mucho más que eso, ¿ya? Por lo tanto, son expectativas que en general no incorporan una mejora sustancial en el escenario externo. Es más, tienden más bien a mantenerlo, tienden a atender a que la situación de desaceleración se sigue observando y la vulnerabilidad externa sigue existiendo. Tenemos que darnos cuenta de que uno de los temas más complejos que tiene el tema externo hoy día tiene que ver con la vulnerabilidad en que está el mundo, ¿ya? Este es un mundo que en los últimos 10 años se ha endeudado prácticamente, ha doblado el endeudamiento. O sea, las políticas monetarias expansivas que vimos de cero tasas de interés con grandes programas cuantitativos al dinero significaron de que los países aumentaron casi el 80% en general, en global, del producto global. Por lo tanto, prácticamente la deuda se dobló en 10 años, ¿ya? Y es un elemento que hace que prácticamente todos los países tengan una situación fiscal que se ha deteriorado. Por lo tanto, la posibilidad que tenemos frente a un escenario de crisis de salir es bien baja, ¿ya? Por cuanto a las políticas fiscales están básicamente no tienen espacio, las políticas monetarias, las tasas de interés están en niveles muy bajos, en Europa están en cero, en Japón están en cero, Estados Unidos tiene 2.5. Hay que recordar que en la crisis anterior del 2008-2009 las tasas de interés tuvieron caídas de 4-5%, en Chile cayó 7% la tasa de interés, por lo tanto teníamos mucho espacio para bajar la tasa de interés. Hoy día no hay mucho espacio, y el otro elemento que hay tiene que ver en que los balances de los bancos centrales, de la Fed, del Banco Central de Inglaterra, del Banco Central Europeo, están llenos de papeles. Por lo tanto, hoy día los balances hoy día están completamente desbalanceados. Por lo tanto, la posibilidad que tienen los bancos centrales de hacer frente a una situación de crisis es prácticamente muy baja. Y los fiscos también tienen posibilidades bajas porque están fuertemente endeudados. Por lo tanto, si llegara a quedar algún problema puntual, la capacidad que tiene el mundo de poder salir, como salimos en el 2008, el 2009, hoy día es mucho más acotada. Por lo tanto, eso hace de que el mundo sea altamente vulnerable, ¿ya? Probablemente no va a ocurrir nada en el 2019. Todo el mundo sabe, digamos, que está un poco esta vulnerabilidad. Pero eso hace que prácticamente la posibilidad que tengamos un sector externo relativamente, digamos, un viento de cola que venga por ese lado, se hace bastante escasa. Por lo tanto, eso ya lo sabemos, ¿ya? Creo que puede ser la guerra comercial, probablemente puede empeorar un poco más eso. Pero lo más probable de que esa situación no vaya, mi impresión es que el tema se va a dilatar. Mi impresión es que el problema entre China y Estados Unidos no es un problema solamente comercial. La parte comercial se arregla relativamente rápido. Esto tiene más que ver con un problema de derechos de propiedad, tiene que ver con temas de transferencia de tecnología, tiene mucho más que ver, tiene que ver con un tema estratégico de cuánto se va a demorar China en alcanzar a Estados Unidos. Todo eso lo están viendo los políticos americanos. Y por lo tanto, yo creo que todo eso, si uno lo junta, la probabilidad que tengamos una solución completa durante el 2019 respecto de tema, yo creo que va a ser parcial, ¿ya? Lo mismo que un poco el tema del Brexit. Lo mismo, el Brexit se va a tender a como que dice, a chutear un poco. Es bien difícil de que el año, que en marzo de este año veamos alguna solución concreta, ¿ya? La próxima semana está bien difícil para Theresa May lo que va a pasar, pero en términos generales son incertidumbres que de alguna manera están incorporadas en el escenario que se está viendo para el escenario externo en este año 2019.
Patricio, estamos conversando con Patricio Rojas, economista de Rojas y asociado. Una pregunta es la siguiente, o sea, estamos en un proceso de cambio, de acomodación, de cambio total. O sea, no, este no es un proceso de cambio que se viene en el futuro, sino que se está viniendo finalmente. O sea, el Sears quebró en Estados Unidos, que era una de las empresas más grandes del mundo, un gran empleador en Estados Unidos. Por lo tanto, toda esa gente se va a quedar sin trabajo. Hay un tema inmobiliario, hay un montón de cosas, como para dártelo como ejemplo. Y actualmente la empresa más grande del mundo es Amazon, que algunas veces gana plata y otras veces no, y vale un valor de 811 mil millones de dólares. Y así uno empieza a ver la lista de las empresas más relevantes en el mundo. Está Amazon, que hace lo que ya todos conocemos más o menos. Está Microsoft, que es una empresa de almacenamiento y software. Está Google, que es una empresa de publicidad. Uh-huh. Está Apple, que tuvo el frenón de Apple en el último tiempo, que finalmente se habló, mandó una carta su CEO y quedó la crema en los mercados. Y cuando queda la crema en los mercados afecta a la economía, finalmente. Después, en sexto lugar, en quinto lugar está Facebook, también una compañía de publicidad. Entonces, cuando No es que quiera hacer una teoría del mal ni nada, pero cuando tú estás ahí hablando de los papeles, de la sobre de endeudamiento, de que no hay espacio para en el día de mañana, si hay un problema grave, mejorar. ¿Qué puede pasar también cuando las compañías más grandes del mundo se sostienen en negocios que no se sabe bien lo que, o sea, como que antes las compañías como que eran más sólidas? Antes la compañía más grande del mundo era ExxonMobil, por ejemplo, uh-huh, o IBM, que las dos vendían como computadores, eran como blue chip, o sea, blue chip de verdad. Esto, cuando uno ve que Facebook, la quinta compañía más grande del mundo, le meten una regla y se puede ir al carajo, hay mucha plata invertida ahí. Entonces, eso es una pregunta así, no es capciosa ni nada, sino que es una teoría, porque hay mucha plata metida ahí, en estas compañías que no se ven tan sólidas.
No, correcto. O sea, es decir, a ver, el mundo está cambiando en muchas áreas, ¿ya? Es cierto que hoy día los servicios son básicamente lo que mueve todo. La credibilidad, digamos, la reputación, son aspectos que hoy día tienen un valor enorme. Y por lo tanto, gran parte de las empresas que tú mencionas tienen un tema de reputación, tienen un tema, digamos, en términos de credibilidad, que es lo que sustenta mucho del precio, ¿ya? El mundo está cambiando, y eso lo sabemos, está cambiando las condiciones laborales, ¿ya? La pregunta que tenemos que hacernos es si somos capaces nosotros de poder subirnos rápidamente a ese cambio. Acá en Chile probablemente estamos bastante atrasados. Hemos escuchado, por ejemplo, algunos que dicen, mire, es cierto que empresas se cierran y otras se abren, pero lamentablemente las empresas que se abren son empresas que tienen capacidades para trabajadores que son distintas para los trabajos, sí, que se pierden. Por lo tanto, no somos capaces de poder hacer ese cambio. Y entonces, ese es un tema que tenemos que darnos cuenta. Entonces, en general, hay un cambio muy significativo que está ocurriendo, y no solamente a nivel de lo que está pasando a nivel del retail o a nivel del comercio, sino que también te puedes dar cuenta un poco de lo que está pasando en temas, por ejemplo, que esto mismo está aconteciendo con la inflación. La inflación es un tema de que, cuando hablábamos recién de que el mundo está endeudado y todo eso, esa es como la economía tradicional. Pero hoy día se está produciendo una nueva economía también, una nueva teoría que va a tener que, de alguna manera, verse en las salas de clase, en las universidades. Porque, por ejemplo, hoy día ya llevamos acá, el Banco Central, por ejemplo, en Chile, lleva 3 años con inflaciones bajo 3%. La pregunta que uno se hace...
Con tasa baja.
Ya, con tasa baja. Entonces, la pregunta que uno se hace, a lo mejor la meta de 3% a lo mejor está un poquito excedida, a lo mejor la meta es menor, ¿ya? A lo mejor hay que bajar a 2.5, ¿ya? El otro elemento que hay es que, a lo mejor, el proceso inflacionario cambió. Todas estas plataformas, todos los Google, todos los Amazon, ha llevado a que los precios prácticamente están planos. Todas estas plataformas como Booking.com, todo lo que tiene que ver con hoteles, el arrendamiento de autos, los precios prácticamente no suben. Y entonces tenemos una situación en que tenemos precios planos, ya la inflación no sube. Bueno, ¿qué es lo que está pasando entonces? ¿Quién está haciendo el ajuste? Probablemente los proveedores. Los proveedores han disminuido fuertemente sus márgenes. Por lo tanto, tenemos grandes monopsonios hoy día que compran, como Amazon, como Google, ya que en el fondo le traspasan el beneficio al consumidor con precios planos. Entonces, hoy día el proceso inflacionario es distinto al que vivíamos un tiempo atrás, lo cual implica que la política monetaria también es distinta. Uno no puede hacer política monetaria solamente mirando la inflación, que es un poco lo que hace Donald Trump cuando le dice al presidente de la Reserva Federal, ¿por qué sube la tasa si la inflación no sube? Porque el presidente de la Reserva Federal está mirando un contexto mucho más amplio, está mirando los salarios, está mirando el mercado laboral, está mirando el consumo, y por lo tanto, en ese contexto es una política monetaria. Acá en Chile un poco lo mismo. Nosotros estamos subiendo la tasa del Banco Central por normalización de la política monetaria, no porque hay presiones inflacionarias. Entonces, en términos generales, están habiendo muchos cambios, y yo diría que eso es un poco lo que hay que ir adaptándose, y en general es lo que uno espera de que la economía, digamos, digital, en general tenga cambio en el mercado laboral, tenga cambio en el tema impositivo, ¿ya? Y creo que ahí estamos bastante atrasados nosotros como economía.
Así es, ya la inflación no es el precio de las papas, ¿no?
Correcto, ni la cazuela.
Muy bien, Patricio Rojas, muchas gracias, economista de Rojas y Asociados. Motores de búsqueda, web analytics, conversiones, generación de leads, performance. Suena complicado hasta que empiezas a tener resultados en tu negocio. En Excelis de Avas Group desarrollan estrategias de performance con objetivos y resultados medibles. Excelis es parte de Avas Group. Avas Group, conectando marcas con personas. Más información en avasgroup.cl. Hablando del buscador, me dio risa porque me mandó un mensaje mi mamá que en Concón siempre están las taninas.
¿Canina o tunina?
Tuninas.
Sí, eso es.
Tunina, me dice, búscala en Google. Mi mamá, que tiene 80 años.
Mucho.
Vamos y volvemos.
He visto departamentos que muy pocos han visto. He estado en dormitorios que no caben en mente humana. He observado logias, terrazas y salas de estar que ni se imaginan. Creí que lo había visto todo hasta que vi los olivos de San Rafael. Si has pensado que lo viste todo, ven a ver las últimas unidades de este exclusivo proyecto de Almagro. Ven a conocer los olivos de San Rafael. Depto casa con jardín incluido. Departamento tipo o penthouse con terraza panorámica. A partir de 353 metros cuadrados. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Ahora cuando emprendes, no te lanzas solo. Nos lanzamos contigo.
Lo más complejo fue cómo hacer crecer Vendomática. Pero en el BCI se han involucrado en todos mis proyectos.
¡Sí! ¡Esto va a funcionar!
Nos lanzamos contigo y con toda una red de emprendimiento junto a Startup Chile, Endeavor, PMUC, Chile Global Venture, Magical Startup y más partners. Porque el financiamiento es solo el comienzo. Cámbiate a BCI. BCI. Seamos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
¿Y cómo te fue con el directorio?
A ver, tenemos que cuadruplicar las ventas, aumentar en un 80% el top of mind, 60% el awareness y un 90% de engagement.
¿Y el presupuesto?
20% menos que el año anterior.
Cosas parecen complejas hasta que alguien te las hace simples. Si piensas en publicidad, Abbas Group, conectando marcas con personas. Abbasgroup.cl.
Peugeot presenta reglas para una vida exitosa.
Regla número 45. Cuida tu figura.
Señorita, su pizza.
Regla 122. Que no se te pase el tren.
Atención a los pasajeros del viaje a París.
Regla 601. Formar una familia.
Regla 2008. Sigue tus reglas. Peugeot 2008 diésel automático. Con todo lo que necesitas para seguir tus reglas. Grip control, climatizador Bizona, pantalla touch, mirror link y cámara de retroceso.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Después de vuelta vamos a hablar con Diego Paul, operador renta variable de Banchile Inversiones. Muy buenos días, Diego.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Excelente, excelente.
Qué bueno.
Oye, cuéntanos, ¿cómo está partiendo el dólar hoy día?
Hoy día el dólar se está apreciando con respecto al peso chileno y está a niveles de 678,7 pesos. Está ahí subiendo algo.
Ya, ya, es un día un poco más como que se está acabando la racha estos últimos días.
Sí, es decir, hoy día los mercados se ven algo más feo, digamos, o sea, no, cayendo un poco después de los datos, principalmente por temas de inflación en China, que salió algo más bajo. De hecho, año contra año fue 1,9 y se espera un 2,1. Y esto, ya hay algunas personas que están pensando que esto sugiere algún tipo de señal de desaceleración en el crecimiento chino. También hay preocupación por más detalles sobre las conversaciones entre Estados Unidos y China. Y también, si me pregunta a mí, hay mucha gente que a lo mejor va a estar esperando lo que habla hoy día Jerome Powell en un evento en el Club Económico de Washington a las 2 de la tarde, hora local. Pero así como muchos datos, no hay mucho. Por lo menos la bolsa chilena esta semana ha andado bastante bien, ha rentado un 1,4%, lo que nos ha dado un alivio después de este último tiempo que ha andado tan mal la bolsa en general.
Oye, y lo de Jerome Powell, ¿ustedes creen optimistamente que puede decir, oye, vamos a sacar el pie del acelerador en términos de las posibles alzas de tasas, que confirme eso?
Lo que pasa es que el viernes habló algo de eso. De hecho, ayer salieron las minutas de la Fed. Las minutas de la Fed, al parecer, fueron algo más dovish que la misma declaración que tuvo Powell el día de la subida de tasa. Entonces, a lo mejor la gente va a estar esperando más de lo mismo de lo que habló el día viernes. Entonces, con una Fed un poco más dovish, en general, los mercados se han estado comportando algo mejor. Entonces, no, al final uno debería esperar que hable algo parecido a lo que estuvo hablando el día viernes. Entonces, si cambia mucho si cambia el tono, a lo mejor podríamos ver algún tipo de reacción un poquito más brusca en alguno de los dos lados, digamos.
Ok, ¿la bolsa chilena algún movimiento en particular?
No, hoy día es muy temprano, la bolsa chilena está cayendo un 0,10 y solamente se han transado 500 millones de pesos. Como es la tónica, mientras en Estados Unidos no abra, va a haber poco movimiento en la bolsa local.
Ok, Diego Paul, muchas gracias.
Listo, que esté muy bien.
Diego Paul, operador de renta variable de Ban Chile Inversiones. Señor director, veo que se está despellejando usted, o sea, usted es bueno para la playa.
No tan bueno, lo que te demuestra es que soy malo para la playa, porque uno no debería despellejarse.
¿Y tú eres mañanero o de la tarde, o despertino?
Me gusta la mañana en la playa. Sí. La mañana, entre comillas, el mediodía.
¿Y te vas a instalar con tombona o la toalla cruda?
Llevo una sillita muy chiquitita que la llevo en la mano, una sillita que se desarma.
¿Con el diario?
No, con un libro, bajo la playa. El diario lo leo temprano, bajo un libro.
¿Y con sombrero?
No.
¿No?
No.
¿Acompañado?
Sí, y de repente...
¿Juegas con los niños? Es ¿A que, la pelota?
Es que ya no están en edad de jugar los niños.
¿Paletas?
No, pero...
¿Te gusta encontrarte con gente en la playa?
Con algunos no.
¿Lleva cooler?
Uno muy piola. Es uno que por fuera parece cooler, parece bolso playa.
Ya.
Y por dentro es maravilloso.
Ya. O sea, si lo pillan lo pueden multar.
Malamente, tú sabes que Chile debe ser uno de los pocos países donde no te puedes tomar una cerveza en la playa. En la tienda, es una ridiculez. O un Campari tónica, que va a esta época en la playa, es maravilloso.
Sí,
cosa que hago igual.
¿Y lleva anteojos oscuros?
Tampoco. Yo no soy ni yogui, ni sombrero, ni anteojos oscuros.
Ah, o sea, mira tú solamente.
Yo solo llevo anteojos para leer. Porque mi vista para ver a lo lejos, como tú en Concón,
o sea, te poniste debajo de una impecable. Sombra.
Un ratito. Vuelta y vuelta.
Ya, bueno. Ya, 10:01. A todo el mundo le importa, Chucky. Nos reencontramos a 1:30. Buenos días.
Buenos días.
Peugeot presenta reglas para una vida exitosa. Regla número 45. Cuida tu figura.